La Voz de América presenta.
El presidente Trump cuestiona el papel del Departamento de Justicia en la investigación de supuesto fraude electoral. Nuevos nombres en la lista del equipo de trabajo de Joe Biden. Además, con más de 200.000 contagiados, Estados Unidos rompe un nuevo récord. Y el mayor sistema de salud de Florida espera la llegada de la vacuna mientras aumenta la curva de contagios de coronavirus.
¿Qué tal? Bienvenidos a esta emisión del Mundo al Día. Les saluda a Yasmín López. El presidente Donald Trump cuestionó el papel del Departamento de Justicia en la investigación de supuesto fraude electoral que denuncia el mandatario. Las críticas llegan tras un extendido mensaje de Trump en el que sugirió revertir los resultados de las elecciones en estados pendulares. Jorge Agobián está con nosotros en vivo. Jorge, ¿qué reacciones ha generado las declaraciones del presidente?
¿Qué tal, Yasmín? Algunos senadores republicanos han respondido incluso a las especulaciones de que el presidente Donald Trump podría despedir a su secretario de Justicia, William Barr. Senadores republicanos como John Cornyn han dicho que eso sería decepcionante, mientras otras oficinas en el Senado, como es el caso de la de Ted Cruz, un aliado estrecho del presidente Donald Trump, han dicho que tienen confianza en el secretario de Justicia de Estados Unidos. Otros legisladores no han respondido a las preguntas en los pasillos del Congreso, diciendo que incluso no tienen conocimiento de estas declaraciones de Barr a la agencia de noticias AP que llevaron al presidente Donald Trump a dar estas declaraciones desde la oficina Oval el día de hoy. Pero vamos a repasar qué fue lo que dijo el mandatario en esta jornada.
Al presidente Donald Trump le preguntaron si tiene confianza en su secretario de Justicia.
Pregúntenme eso dentro de algunas semanas.
Trump considera que el Departamento de Justicia no ha indagado lo suficiente, lo que tildó como decepcionante.
Deberían estar investigando todo este fraude. Esto no es civil. Él pensó que esto era civil. Esto es algo criminal. Esto es algo muy criminal.
El comentario de Trump contradice las declaraciones de su secretaria de prensa de este miércoles. Esto decía la funcionaria.
El secretario de Justicia estaba hablando de lo que ha llegado a su despacho, pero yo diría, en general, que están llevando a cabo un litigio civil que, de hecho, el secretario dijo explícitamente, algo de esto está hecho más que para un litigio civil, que es lo que la campaña actualmente está persiguiendo.
El republicano presentó este miércoles un discurso pregrabado de 46 minutos, en el que sostuvo sus denuncias de fraude del que asegura tener pruebas. Hasta el momento, la gran mayoría de sus demandas legales al respecto han sido desestimadas. El mandatario, que días atrás se había mostrado resignado de que su caso probablemente no llegará a la Corte Suprema, se mostró esta vez optimista.
Y esperamos que las Cortes, en particular la Corte Suprema de Estados Unidos, verá y respetuosamente, ojalá, hará lo que es correcto para nuestro país.
La Corte Suprema de Wisconsin negó una demanda interpuesta por el equipo legal del presidente Donald Trump, lo que significa un nuevo revés para la campaña del republicano. Hay que recordar que el 8 de diciembre vence el plazo legal para que las campañas, tanto la de Trump como la de Joe Biden, interpongan denuncias a nivel estatal.
Queda poco tiempo, Jorge. Muchas gracias por el reporte. Y mientras tanto, el presidente electo Joe Biden y su vicepresidenta Kamala Harris continúan presentando nuevos nombres para los diferentes cargos de la Casa Blanca. Vamos con Jacopo Luzzi, quien nos da detalles de cómo se va articulando el esquema de trabajo del electo mandatario. Adelante.
Bueno, Jasmine, cada día vemos nuevas nominaciones en el equipo de Joe Biden y Kamala Harris. Y los analistas notan una marcada preferencia para asignar cargos y títulos a gente con mucha experiencia y altas calificaciones. Por ejemplo, en la coordinación de la Casa Blanca contra el coronavirus, Joe Biden acaba de nombrar 2 exmiembros de la administración Obama, en particular el exdirector de salud pública, Vivek Murthy. Y esto, siempre según los analistas, marca una diferencia muy evidente con las nominaciones de la administración Trump en los últimos 4 años. Además, como vamos a ver a continuación, el equipo de Joe Biden será uno de los más diversos y representativos en la historia de Estados Unidos. Sin eventos oficiales, este jueves sigue adelante la transición de la administración Trump a la del presidente electo Joe Biden. Mientras se espera el 14 de diciembre para la oficialización de los resultados por mano del colegio electoral, llegó la nominación de Tina Flournoy como jefa de gabinete del equipo de la vicepresidenta electa Kamala Harris, una mujer con 30 años de experiencia política y que fue jefe de personal del expresidente Bill Clinton. Además, Harris nombró otras dos mujeres, Nancy McEldowney y Roini Kosoglu, para cargos de asuntos domésticos y exteriores, añadiéndose a una lista de asistentes principales compuesta casi en su totalidad por mujeres de color, de acuerdo con el compromiso de la campaña de hacer de la Casa Blanca de Biden la más diversa y representativa de la historia.
Su liderazgo será fundamental a medida que superemos los desafíos sin precedentes que enfrenta nuestra nación.
Entre tanto, varios republicanos aún se niegan a reconocer la victoria de Joe Biden, como es el caso del líder republicano en la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, quien reiteró esa posición este jueves. Sin embargo, el presidente electo sigue con su trabajo, ignorando las posiciones republicanas. En medio de esto, Anthony Fauci, el principal experto en enfermedades infecciosas del país, dijo que planea permanecer en su cargo de director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas. Después de que Biden asuma el cargo y este jueves tuvo su primera discusión concreta con el equipo del mandatario electo. Con este trasfondo, hoy más de 3 docenas de gigantes corporativos, por ejemplo Walmart, General Motors y Amazon, pidieron al presidente devolver dentro el Acuerdo de París y promover políticas ambiciosas contra el cambio climático. Esto demuestra la urgencia de volver a poner en el medio de la agenda de este país el medio ambiente.
Gracias, Jacopo, por la información. En Estados Unidos, la cifra de infectados por COVID-19 sigue repuntando, acumulando casi 14 millones de personas enfermas. José Pernalete nos cuenta que en las últimas 24 horas se registraron más de 200,000 contagios y los fallecimientos por el mortal virus rompieron una nueva marca.
El incremento de infecciones de coronavirus en Estados Unidos supera progresivamente los niveles anteriores. Durante las últimas 24 horas, la Universidad Johns Hopkins contabilizó 200,070 nuevos casos detectados a lo largo de la nación. En la misma base de datos se registran 2,804 fallecimientos por causas subyacentes al COVID-19. Las complicaciones proyectan una larga sombra sobre los hospitales del país por un eventual colapso por la extrema ocupación.
Estamos haciendo todo lo posible para asegurarnos de que tenemos un muy buen personal presente, despierto y al lado de la cama. Y ese es el objetivo. No estamos seguros de qué va a pasar una vez que alcancemos el 100% de la capacidad de la unidad de cuidados intensivos.
Por otra parte, de acuerdo a COVID Tracking Project, hay 100,226 pacientes hospitalizados en centros de salud estadounidenses. En unidades de cuidados intensivos permanecen más de 19,000 personas y con asistencia respiratoria mecánica hay 6,855 infectados.
El número más alto desde el inicio de la pandemia.
Hasta la fecha se registra un total de 13,943,627 contagios en Estados Unidos, según la más reciente actualización. California, Illinois y Florida son las jurisdicciones con mayor incidencia en el país. La nación lidera la lista mundial de infectados por coronavirus. Le siguen India, Brasil y Rusia. José Pernalete, Voz de América, Miami.
El 31 de diciembre vence en Estados Unidos la moratoria federal que protege a las personas que no pueden pagar sus casas. Arnaldo Rojas nos cuenta que ya se teme sobre una ola de desalojos.
Miles de familias en Estados Unidos se han salvado de perder sus casas y apartamentos en medio de la pandemia del COVID-19, gracias a la moratoria girada por los Centros para la Prevención y el Control de Enfermedades.
Pero estamos preocupados porque después del 31 de diciembre, esa protección no va a estar ahí.
Explica el abogado Juan Santamaría de un despacho de ayuda legal para personas de escasos recursos en Houston. A pesar de la moratoria, muchas familias han tenido que abandonar sus viviendas ya que el mecanismo de protección no es automático y los afectados deben invocarlo en los tribunales para frenar un posible desalojo. Según la organización Eviction Lab, hasta el 28 de noviembre se habían presentado más de 150,000 demandas de desalojo en los juzgados de 27 ciudades de Estados Unidos. Nueva York, Houston y Phoenix encabezan la lista con el mayor número de demandas de desahucio.
Hemos hablado con numerosas personas que han enfrentado el desalojo mientras han sido diagnosticadas con COVID-19 y estar desplazando a la gente en este momento es horrendo.
Sandy Rollins, directora ejecutiva de una organización que ayuda a potenciales víctimas de desalojo en el norte de Texas, estima que la mayor cantidad de los afectados reside en comunidades de color, con los más altos números de infecciones por COVID-19. Hasta ahora, ni el gobierno federal ni el Congreso han emitido una extensión a la moratoria de los desalojos y organizaciones de base comunitaria suplican a los gobiernos locales que alisten sus propios mecanismos de ayuda. Arnaldo Rojas, Voz de América, Houston.
Mientras espera autorización de emergencia a las vacunas de Pfizer y Moderna, el COVID-19 está arrasando California. El gobernador anunció que adquirió un cargamento de las dosis para ser distribuidas en cuanto sean aprobadas. Verónica Villafañe nos trae la opinión de los latinos.
California continúa un ascenso vertiginoso en número de infectados y hospitalizados por COVID-19. Funcionarios de salud en todo el estado están alarmados ante las tasas de positividad y el rápido contagio, vaticinando un posible cierre total. Ante una situación crítica y con un poco de esperanza de que pronto se pueda detener al coronavirus, el gobernador Gavin Newsom anunció el lunes que California recibirá 327,000 dosis de la vacuna de Pfizer a mediados de diciembre para comenzar la primera fase de distribución. Pero cuando llegue el momento, ¿estarán dispuestos los latinos a vacunarse?
Tal vez quisiera ver a otra gente primero, a ver qué pasa con ellos. No va a ser primero.
No me pondría una vacuna a no ser que ya haya estudios, que esté 100% probado, avalado por todos los institutos de la salud del mundo, porque conejito de India no quiero ser.
Además de desconfianza, hay confusión y falta de información sobre cómo funciona la vacuna.
Pues si me siento enfermo, sí. Y si no, creo que no tengo necesidad de ponerlo.
Estamos de tomar muchas decisiones serias, pues, para ponérnosla o para no ponérnosla, si es necesario o no es necesario, ¿verdad? Pero también es mucho riesgo, no sabemos.
Aún faltan meses antes que la vacuna contra el COVID-19 esté disponible para el público en general. Y funcionarios públicos han indicado que se realizarán campañas informativas explicando los beneficios y cómo la vacuna podría prevenir la enfermedad o disminuir los síntomas. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
Un esfuerzo en los planes económicos le sugieren expertos a toda la región del Triángulo Norte para enfrentar la crisis. Los detalles en minutos.
No permitas que interactúe con personas o animales fuera de la casa. Si una persona de la casa se enferma, evita que tenga contacto con tu mascota. Designa a un miembro de la familia o un amigo para cuidar a tu mascota a corto o largo plazo en caso de que tú no puedas. Limpia sus patas una vez que regreses a casa, pero no uses productos tóxicos para ellos como toallitas desinfectantes. Usa champú para bebés y aceite de coco en sus patas si notas picazón o sequedad. Prepara un kit de emergencia que incluya un suministro de medicamentos por 30 días y al menos 2 semanas de alimentos y otros suministros. Asegúrate de que todas las mascotas lleven collares y etiquetas con información actualizada como nombre, número de teléfono y necesidades médicas urgentes. Durante el brote del COVID-19, los estafadores pueden tratar de aprovecharse de personas vulnerables a través de diversos métodos que van cambiando con frecuencia. Es posible que lo contacten por teléfono, correo electrónico, mensajes de texto, correo postal o redes sociales. Ten cuidado con ofertas de kits de supuestas pruebas caseras, curas milagrosas o pruebas inmediatamente accesibles.
Response Act has made coronavirus testing more accessible immediately.
Tras un desastre, organizaciones caritativas falsas aparecen afirmando que tienen vínculos con otras reales. Siempre verifica que la organización sea legítima. Alguien que asegura que trabaja en el gobierno puede pedirte tu información personal o intentar cobrarte cuotas falsas para así ingresar tu cheque de estímulo.
Durante la última semana, menos personas solicitaron subsidio por desempleo en Estados Unidos. Esto con relación a la semana anterior. 69 millones es el total de todas las solicitudes registradas durante la crisis generada por la pandemia. Laura Sepúlveda nos trae todos los detalles y los pronósticos para el resto del año. Adelante, Laura.
Hola, Yasmín. Pues bueno, es muy difícil establecer cuál es la razón que hace que estos números se reduzcan a lo largo de la última semana de noviembre. Lo que es claro es que hemos registrado una reducción en las últimas jornadas, pero este no es momento de cantar victoria porque a medida que mostramos estos números, también están aumentando los casos de coronavirus en el país y por ende la afectación económica. Esta fue la nota que preparamos para ustedes. 712 mil personas buscaron asistencia por cesantía durante la última semana de noviembre, 75 mil menos que la semana anterior. Pese a que el mes termina en datos menos alarmantes, Mark Hamrick, analista económico senior de Bankrate.com, destaca que no es una recuperación ni siquiera cercana a la registrada un poco más temprano en el año.
Lo mejor de la recuperación que vimos esencialmente a fines de la primavera y principios del verano se ha estabilizado y existe cierto temor de que realmente podamos registrar una falta de creación de empleos.
Una pandemia que dice se está saliendo de control y que tiene un costo económico inevitable es lo que identifica como la causa de una carencia de oportunidades, especialmente si se compara a la tasa de desempleo de abril, que estaba por debajo del 15%.
Ya sea por las restricciones impuestas por los gobiernos, ya sea por una mayor cautela por parte de los trabajadores, así como de los consumidores, la economía no se ha recuperado al mismo nivel que hemos visto a principios de este año.
Las cifras oficiales solo contemplan los trabajos formales, pero hay muchos que ni siquiera forman parte de dichos registros. Pese a ello, es fácil para el experto identificar en dónde se ha enfocado el impacto.
Las áreas más golpeadas por la pandemia son el gasto en servicios que llega al ocio y la hospitalidad, todos los bares y restaurantes, viajes, hoteles.
Vacunas, un nuevo gobierno, políticas económicas y de empleos son factores que analistas miran y que consideran podrían cambiar el panorama. Durante este viernes se darán a conocer entonces los resultados del mes completo de noviembre para hacer un balance y todos estos preparativos que podrían funcionar para los pronósticos del mes de diciembre.
Por supuesto, Laura, la recuperación de los empleos es una de las principales preocupaciones de los estadounidenses. Gracias por la información. Bien, y los países del Triángulo Norte, conformado por Honduras, Guatemala y El Salvador, tendrán que reforzar sus estrategias económicas para afrontar, sobre todo el próximo año, los rezagos de la pandemia de COVID-19. Esto fue lo que le dijeron expertos a Óscar Ortiz.
Más de 8 meses han transcurrido desde el inicio de la emergencia sanitaria por COVID-19, lo que en varias formas ha afectado al sector económico y social, sobre todo en países de Centroamérica, en este caso Honduras, donde a la fecha la recuperación económica camina a paso lento. Según el Consejo de la Empresa Privada, al final de año, estiman que más de 500,000 de empleos se habrán perdido.
Esa reactivación o ese plan de reactivación tiene que pasar necesariamente por políticas fiscales como tal. Llámese readecuación de presupuesto, llámese revisión de los impuestos, llámese revisión del gasto fiscal, que son las exoneraciones.
En el caso de El Salvador, el confinamiento y cierre económico representó un fuerte impacto al empresariado, ya que más de 3.500 empresas, en su mayoría micro y pequeñas, tuvieron que cerrar, según datos de la Cámara de Comercio de dicho país. Esto provocó la pérdida de miles de empleos.
Tenemos que trabajar conjuntamente entre los países y el multilateralismo es crítico, porque si queremos lograr verdaderamente una vacuna para el COVID, si queremos verdaderamente lograr una respuesta y una reducción del impacto del cambio climático, esto tiene que ser un trabajo conjunto entre los países.
Ahora se está a la espera de las políticas públicas y monetarias que implique el plan de gobierno del presidente electo Joe Biden, donde se podría determinar también que se podría reducir el tema de impuestos o readecuación de proyectos para el área de Centroamérica. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Al volver, el presidente de Nicaragua asegura que ya tiene cómo cubrir el costo de la vacuna contra el COVID-19.
Cuando ellos me traen un tema un poco delicado o fuerte, yo siempre les pregunto primero, ay, ¿y dónde oíste eso? ¿Quién te lo comentó? ¿Y qué te han comentado? Pues corrijo si han escuchado algo que no está correcto, no está bien. Y les aclaro, pero lo mínimo necesario para su edad.
Enfócate en que tu hijo se sienta seguro y no le ofrezcas más detalles de los que pida.
Si ellos preguntan, nosotros siempre les hemos respondido con la verdad, pero a su edad.
Finalmente, di cosas específicas que tu hijo pueda hacer para que sienta que tiene el control. Por ejemplo, enséñale que lavarse las manos con frecuencia lo puede ayudar a mantenerse sano.
Somos la voz de América.
Según la patrulla fronteriza, se necesitan más agentes.
Es un proyecto de ley que prohibiría la venta de armas y equipos antidisturbios al gobierno de Venezuela.
Pedir la libertad de los que considera prisioneros políticos.
Información balanceada y objetiva.
La ayuda proveniente de Estados Unidos, sin embargo, el gobierno colombiano dice que eso no sucederá.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Si estás teniendo problemas para pagar tu tarjeta de crédito, un préstamo estudiantil o los servicios públicos, ponte en contacto con tus acreedores lo antes posible. Haz una lista de todas tus obligaciones actuales y circula los gastos que no son esenciales para que así puedas ver cuánto podrías ahorrar de forma realista.
El gobierno del presidente Daniel Ortega informó que ya tiene listo el presupuesto para adquirir la vacuna contra el COVID-19. Donaldo Hernández nos trae el informe.
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público de Nicaragua anunció en los medios oficialistas que el gobierno cuenta con más de 100 millones de dólares en préstamos para comprar la vacuna contra el COVID-19, la cual deberá ser certificada por las organizaciones médicas internacionales.
Suscribimos un acuerdo con el BESI hasta 50 millones y un acuerdo con el BID de una operación cerca de, en este caso, de 57 millones para atender por diferentes vías que identifique el país adquirir la vacuna.
Sin embargo, especialistas en temas de salud como Ana Quirós dudan que la vacuna sea gratuita para los habitantes, porque actualmente el gobierno cobra $150 por la prueba COVID-19 a todo aquel ciudadano que pretenda salir del país.
Las pruebas COVID en Nicaragua siguen siendo una ilusión. Las que se pueden hacer cuestan $150. Difícilmente podemos pensar que con la vacuna vamos a tener una situación diferente.
Aunque el gobierno no ha especificado cómo será el plan de suministro, afirma que Nicaragua será uno de los países que más rápido vacunará a sus ciudadanos contra el coronavirus. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
A escasos días de la elección parlamentaria pautada por el gobierno en disputa de Venezuela, crece la expectativa en la población sobre si deben participar o no en este proceso. Álvaro Algarra nos trae los testimonios.
Si los últimos procesos electorales realizados en Venezuela han estado ya asignados por la desconfianza, según indican consultados, las elecciones previstas para el 6 de diciembre, en las que se renovará íntegramente su Asamblea Nacional con un mandato de 5 años, han generado aún mayores cuestionamientos sobre su integridad.
No creo, no pienso. De verdad, porque no hay nadie confiable por el momento. No creo.
De verdad que estamos viviendo una situación que de verdad que no se puede, es incontrolable. No estoy de acuerdo y no sé, estoy indecisa si votar o no votar, de verdad que no.
Otros ciudadanos expresaron a la Voz de América qué clase de logros creen que tendría una asamblea en manos de maduristas.
Habría que esperar los resultados del primero 90 días, a ver qué pasa.
Nada, realmente nada, porque ellos lo han tenido todo, toda la vida lo han tenido. Durante estos 20 años lo han tenido todo y no ha hecho nada.
Nada, más de lo mismo. Con o sin, siguen siendo igual, de lo peor. Estamos teñidos de rojo, toda asamblea, el país, todo.
actores diversos de la comunidad internacional como el Grupo de Lima, así como organismos multilaterales, han expresado preocupación frente a la convocatoria de un proceso electoral sin que se hayan corregido los serios problemas advertidos en procesos anteriores y que en esta ocasión denuncian haberse profundizado. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Después de la pausa en El Mundo al Día, la mayor red hospitalaria de Florida planea desde ya la distribución de la vacuna contra el coronavirus. Los detalles en minutos.
Además de asegurarse de tener un amplio suministro de alimentos en casa, a la gente también le preocupa el poder infectarse del COVID-19 a través de estos productos. La buena noticia es que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades aseguran que los alimentos no son una vía de transmisión del virus. Expertos en seguridad alimentaria aseguran que es poco probable, ya que el virus no se multiplica en los alimentos. Según la Organización Mundial de la Salud, el virus es probablemente susceptible a las temperaturas normales de cocción. En general, los restaurantes tienen normas de seguridad alimentaria que deben seguir, sobre todo para evitar la transmisión de 5 bacterias y virus transmitidos por los alimentos. Esas normas evitarían que el nuevo coronavirus se introdujera en su comida.
Somos la Voz de América.
Escuchan disparos de perdigones, están tirando también bombas.
Donald Trump y Kim Jong-un ya se encuentran en Singapur.
No han cesado los enfrentamientos entre oficiales de la Guardia Nacional y los manifestantes.
Información balanceada y objetiva.
Florence ha llegado. Ustedes pueden verlo.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. voanoticias.com.
El riesgo principal de este virus es que se trata de un virus nuevo y el cuerpo humano no tiene defensas para atacarlo. Los síntomas más comunes son fiebre, problemas para respirar, tos seca, dolores de cabeza y musculares. Si presentas algunos de estos síntomas, ve al centro médico más cercano para consultar a un doctor sobre tu estado. Puedes ser aislado y tus datos ser compartidos con autoridades de la salud. Para más información, visita nuestra página web o síguenos a través de las redes sociales bajo @OneNoticias.
Con más de 1 millón de casos positivos de COVID-19 en Florida, los residentes esperan ansiosos la llegada de una vacuna. Una de las primeras redes hospitalarias que contará con ella será Jackson Health System. ¿Cómo se están preparando y a quiénes se les va a suministrar primero? Alonso Castillo nos informa.
Los congeladores especiales con temperaturas árticas resguardarán las vacunas que combatirán el COVID-19. La red hospitalaria del Jackson Health System está tomando las medidas necesarias para recibir el primer suministro de vacunas y distribuirlas. Según nos dijo Vanessa Goodnow, directora del departamento farmacéutico de dicho sistema de salud.
Fuimos seleccionados por la cantidad de casos que hemos tenido de COVID-19 y por nuestra capacidad para hacer llegar una gran cantidad de vacunas a nuestros empleados y finalmente a los pacientes de nuestra comunidad.
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades determinaron que las primeras personas que deben recibir la vacuna son los trabajadores de la salud y los residentes de asilos para ancianos. La eficacia de la vacuna es una de las preocupaciones del público, sobre lo que la experta manifestó su opinión.
Los datos parecen muy prometedores, mostrando más del 90% para las dos primeras vacunas que se espera que salgan, por lo que con esta capacidad de vacunar y tener protección contra el COVID-19 nos permitirá comenzar a mirar hacia adelante.
La farmacéutica Pfizer envió sus ensayos clínicos a la Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA, que el próximo 10 de diciembre se reunirá para deliberar. Florida es el tercer estado en el país en rebasar el 1 millón de contagios de COVID-19. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
El zoológico de Tailandia está de celebración por la presentación pública del primer elefante nacido en sus instalaciones desde que se inauguró el lugar hace 138 años. El bebé pesó unos 120 kilogramos y tras algo más de un mes de haber nacido, ya corre y juega junto a su madre, quien no se despega de él. Nos despedimos por hoy. Mañana más información.
pull up? Like, how you pull up, baby? How you pull up? How you pull up? I pull up.
Set for the kitchen.
Let's go. Brand new Lamborghini, a cop car. With a pistol on my hip like I'm a cop.
Yeah.
Have you ever met a real new rock star? This ain't no guitar, but this a clock. My Glock told me to promise you gon' squeeze me. Better let me go the day you need me. So put me on that new, get the bus. And if I ain't enough, go get the chop. It's safe to say I earned it, ain't a new, gave me nothing. I'm ready to hop out on a new, get the bus. Know you heard me say you play, you late, don't make me push the butt. Full of pain, dropped enough tears to fill up a fuck.
Going for buggers, I bought a chopper. I got a big drum and hold a hundred. Going for nothing, I'm ready to air it out on all these niggas. I can see I'm running. She talked to my mom, she hit me on FaceTime just to check up on me and my brother. I'm really the baby, she know that the youngest son was always guaranteed to get the money.
Okay, let's go.
She know that the baby boy was always guaranteed to get the loot. She know what I do, she know if I run from it, bro, I'ma pull it out, shoot. PTSD, I'm always waking up in cold sweats like I got the flu. My daughter a G, she saw me killing it in front of her before the age of two. And I'd kill another nigga too, before I let another nigga do something to you. As long as you know that, don't let nobody tell you different, daddy love you.
Let's go. Brand new Lamborghini, a cop car. With a pistol on my hip like I'm a cop. Have you ever met a real new rock star? This ain't no guitar, but this a clock. My Glock told me to promise you gon' squeeze me. Better let me go the day you need me. So put me on that new, get the bus. And if I ain't enough, go get the chop.
Keep a when I ride in the Suburban. Cause Cody had a young swerving. I got the mop, watch me wash them like detergent. And I'm ballin', that's why it's diamonds on my jersey. Slide on offside and flip the block back, yeah, yeah. My junior popped them.